Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y empezamos Sin Guión Electoral en la recta final. Ya el jueves terminamos, ¿ah? El jueves les voy a dar las cifras. Yo creo que llego a los 280 candidatos entrevistados. Las entrevistas están en nuestro archivo, ustedes las pueden buscar. Les gusta un candidato, quieren ver la entrevista, van al archivo, ahí la tienen, de distintos partidos, de distintas agrupaciones. Y es el turno del señor Eduardo Castañeda Luza. Él postula a la Cámara de Diputados por Libertad Popular por Lima, con el número 5, nos queda claro. Es economista de la Universidad de Lima, tiene una maestría en Administración de la Universidad de Lima también, no, perdón, de la Universidad de Murcia, tiene una maestría en Inteligencia Estratégica cursándose en el CAEN y es un experto en planificación financiera, pero además también es cantautor. Se llama Eduardo, pero le dicen Yayo. Y Yayo de Marzo, creo que es un nombre artístico.
Mi nombre artístico porque mi cumpleaños es en marzo, ha sido hace poco.
Ya, y ¿cuántos años tiene?
Siempre me dicen lo mismo, que tengo cara de más chivolo, sí. Pero tengo 29 años.
Quería saber si tenía el límite, porque tiene que tener 25.
Sí, sí. Ya, lo cumple.
Ya lo cumple. 29 uh-huh. años, pero parece mucho menor. Es el, uh-huh. uno de los candidatos más jóvenes que he entrevistado, ¿verdad?
Sí, probablemente.
¿Y fue secretario de Juventudes del partido?
No. Yo he sido parte de de Juventudes, ¿ya? Pero la secretaria, que también estaba en el CEN, era Natalia Rodríguez.
Ok. ¿Y a qué se dedica? Porque su ingreso es cero. Y a mí me llamó la atención que un chico de 29 años, con dos maestrías, economista, y que tiene una empresa propia uh-huh. De planificación financiera, tenga como ingreso cero.
Es algo loco porque yo, mi experiencia en el corporativo fue hasta el 2023.
Okay.
Justo el Jurado Nacional de Elecciones pide la declaración el 2024.
Okay.
Y yo empiezo con mi proyecto cultural. Hoy en día soy emprendedor. Tengo un café cultural a dos cuadras de la Católica con temática artística también. Yeah. Que empezamos en enero del 2025. Yeah. Entonces, esa fecha del 2024, todos los que tienen emprendimiento saben que es toma tiempo, fue una época... difícil en el sentido económico, me fui a vivir con mis papás también, pero empecé a invertir.
¿Metió toda su plata en su negocio?
En el negocio, empecé a formarme también en...
En el CAEN,
llevé un diplomado de gestión y administración pública, pero también empecé a formarme en política en distintos aspectos.
O sea, el 2024 trabajó duro, pero no ganó nada. Ese es el resumen.
Sí, esporádicamente empecé con venta de café. Vendía solamente venta de café, bolsas de café por ahí como para un recurseo, pero estaba viendo netamente de mis ahorros.
Bueno, ¿y cómo va el
invirtiendo?
Café?
Bien, mejor. En verdad que me da bastante alegría porque cuando crece el café, crecemos todos los artistas, porque
claro.
es un apoyo genuino al arte.
Yeah.
Nosotros tenemos galería de arte, tenemos los jueves de poesía, los viernes de conciertos acústicos y todo en apoyo al artista independiente.
Bueno, muy bien. Entonces ya ahora ya está mejor.
Sí.
Está recuperando la inversión.
Sí, ya no es cero.
Y es una planificación financiera bien hecha.
Sí, correcto.
Pero... Si tiene una vida tan linda, ¿por qué quiere ir al Congreso, que es un sitio horrible?
Me lo han dicho también. Cuando yo me estuve formando justo el 2024, llegué a una asociación civil sin fines de lucro, que yo la recomiendo muchísimo a todo aquel que quiere incursar en política, que se llama Recambio.
Recambio,
Y ahí
han venido varios exalumnos de Recambio por acá.
Sí, imagino. Sí, es súper bueno y es totalmente apartidario, ¿no? Entonces, ahí entendí. Te enseñan a hacer política de distintas formas. Desde la sociedad civil, como persona natural, trabajando en el corporativo, en el público. Y entendí que la manera más directa de hacer política y generar cambios es desde la vida partidaria. Entonces estuve en busca de todos los partidos. Fue bien difícil, déjame decirte, y un poco desmotivador también, encontrar un partido íntegro, ético.
A mí muchos jóvenes me preguntan, ya, yo quiero estar en un partido, ¿a cuál me meto? Bueno, cada uno tiene que buscar. ¿Cómo fue esa búsqueda?
Estuve investigando en realidad en la página de cada partido.
Yeah.
Estuve viendo como toda la misión, visión, qué personas lo integraban, cómo se había formado un partido de bases claramente, que vaya también con mi línea de pensamiento, que deje un lado atrás. Mi primer filtro fueron los filtros éticos, ¿no? O sea, que no te permitan postular, que sea si tienes antecedentes policiales, judiciales, penales, que sea totalmente meritocrático. A mí no me han cobrado ningún cupo por postular. Y bueno, me han puesto un número...
Cinco, muy bueno.
Bacán, sin haber o sea, habiendo solamente apoyado al partido
democracia
con las
interna.
Capacidades. Exacto,
democracia con democracia interna. Interna.
Entonces algo y horizontalidad, mucha horizontalidad. En el CEN tenemos a dos jóvenes, Indira y Natalia, que hoy en día también son candidatas, y no tratan a los jóvenes solamente como... Ah, son la juventud...
Cargan las pancartas, a cargar las banderas. No.
Exacto, y es como el símil de, no sé, los practicantes en el corporativo, ¿no? Sino que verdaderamente hay una horizontalidad bien, bien chévere y se respeta la opinión de los jóvenes, ¿no? Entonces,
si no llegas a la Cámara de Diputados, ¿qué has aprendido en este verano?
Muchísimo, en verdad muchísimo. No hay pierde con esto. Hay, bueno, en primer lugar, he conocido personas increíbles, por eso también estoy en Libertad Popular. No me he sentido solo. Es gente, somos muchos jóvenes, súper preparados y cada uno en su expertise, que lleva haciendo, de hecho, política desde antes.
Y que llegaron a Libertad Popular así también, igual que tú, tocando la puerta y quiero ser.
Igual. Bueno, hay algunos que han llegado como invitados también después, pero en militantes sí, igual. Que venían haciendo política desde antes, desde la sociedad civil, como persona natural, y como han encontrado un partido excelente para poder incursar en política.
Mira, conozco a Rafael Belaúnde, obviamente, uh-huh. Pedro Caterial no es mi amigo, pero son personas excelentes, ¿no?
Exacto.
¿Por qué crees que no les ha ido bien?
Yo creo que en verdad esta campaña ha sido bastante, bastante tortuosa, con mucha desconfianza de la población también, y no solamente, aparte de esta desconfianza, tienes también un electorado confundido. Nunca han habido tantos partidos. De hecho, cuando yo salgo siempre a las calles a repartir los volantes, en la parte de atrás tengo una minicédula donde enseño cómo votar. A diferencia de la mayoría de candidatos, yo lo tengo totalmente en blanco, para que puedan simular su voto, ¿no? Y es loco porque después de enseñar a votar, les digo, a ver, ahora inténtalo tú. Y aún así hay errores. Entonces, y bueno, por otro lado, Libertad Popular ha pegado mucho en la parte de senadores y diputados. Rafael tal vez no ha pegado tanto porque es un técnico excelente, pero de repente le ha faltado más ser un poco más político que técnico. Pero
a todos les ha faltado ser políticos. En realidad, en el debate, no sé si lo viste.
Sí, por
los
supuesto.
Que Marisol Benítez y Mesías Guevara, que fueron los más políticos, uh-huh. fueron los más apreciados porque fueron políticos. Uh-huh. Y se necesita una política de políticos. Ajá. Si termina esta aventura, ¿qué va a pasar con Libertad Popular? ¿Tú vas a seguir ahí?
No, sí, por supuesto. Nosotros hemos decidido seguir, estamos formando... De hecho, hace 2 días uh-huh. tuvimos una reunión de juventudes con muchos jóvenes ávidos de seguir incursionando en política, de esta lucha por salvar la valla.
¿Y se sienten liberales?
Totalmente.
Ah, sí, se sienten liberales.
Sí. Y liberales de verdad, ¿no?
De verdad, no, claro.
Los liberales que ha habido un vacío liberal en el Perú.
Liberales económicos, me refiero, ¿no? El liberalismo económico.
Liberales económicos, pero también en lo social. Liberales que creemos en las libertades individuales, que no estamos en este discurso de el terruqueo y el terruqueador, ni el caviar o el facho.
Que creen en el Estado de Derecho, que es lo más importante.
Exactamente. Y que defienden las instituciones, muy importante, ¿no?
Es una pena que no hayan tenido más suerte en esta campaña, pero si tú crees que esto va a ser la semilla de algo más grande, uh-huh. ¿te ves postulando nuevamente? ¿Lo volverías a hacer?
Totalmente, y de hecho yo no lo veo tan pesimistamente. Yo siento que las encuestas tienen sus quiebras. Recordemos que hay un Castillo que nunca figuró y fue presidente.
Y sí es posible crecer 5 puntos en una semana, eso sí es posible.
Sí, por supuesto. Tenemos un Barnechea que no comió un pan y se cayó también.
Claro,
¿no? Entonces,
claro, sí.
Por ahí que ahora último, Rafael ha estado en Cajamarca y ha llenado las plazas.
Sí,
cuando
sí,
estuvo
sí.
en Ayacucho también. Entonces, por ahí pueden haber sorpresas, ¿no? Y nosotros, cada vez que vemos las redes, hablamos con personas, nos dicen siempre Libertad Popular.
Es que no hay ninguna objeción. El problema
Exacto.
con Rafael Belaúnde es que no tiene objeciones, pero no basta. Uh-huh. Tal vez la empatía, la capacidad de enviar un mensaje, uh-huh. ¿no es cierto? Eso fue lo que faltó.
Ahora, también algo muy importante, ya que mencionaste el debate, y es por eso que también es nuestro líder, ¿no? Tú puedes ver en Rafael la calidad de persona que es el nivel de debate que tiene al hecho de no estar peleándose como todos los demás, decir propuestas claras y poder hacer
sí,
un reconocimiento.
Pero tenía que pelearse un poquito más. No con uh-huh. Belmont, obviamente, porque uh-huh. era amigo de su abuelo, o sea, era un poco complicado. Uh-huh. Uh-huh. Pero sí dar una batalla sí, más opositora.
A lo que nosotros estamos haciendo constantemente. Bueno,
porque hay que oponerse.
Y él también no lo hizo en el debate, pero siempre nosotros hablamos de los por estos no. De hecho, muchos estamos en política porque estamos totalmente en contra de este pacto mafioso que se ha evidenciado más bien en el debate, de que más que izquierda o derecha están cómplices, ¿no?
Entonces, están ahí.
Claro, y no se atacan entre ellos, por ahí se han blindado entre ellos, entonces... Es algo de lo cual tenemos que sacar esta peste política, ¿no?
¿Qué van a hacer esta última semana?
Nosotros vamos a ir directo a seguir hablando con las personas, a seguir compartiendo nuestro contenido, difundiendo las ideas liberales que nosotros tenemos también. Bueno, yo de acá, entre mañana y pasado, estoy sacando una canción que ya la tenía programado, pero habla sobre las marchas. Nosotros hemos salido a marchar también. Yayo de marzo. Y teniendo esta...
En Instagram y YouTube.
En Instagram y YouTube, como ya
digo. Preparando esta entrevista, he escuchado a Yayo de Marzo. ¿Eh?
Ah, ya. ¿Y sí, qué tal? ¿Qué tal?
No, bonito. ¿Cómo se llama la canción? Por acá la tengo. Yayo de Marzo, contigo.
Contigo no puedo estar.
No puedo estar.
Sí, es una canción que hice en segundo de secundaria para una chica con la cual no pude estar.
Ya.
Y bueno, la produje con unos amigos hace el 2024 también.
Sí, el 2024. Sí. Bonita sí. La canción, bien romántica. Tiene una cosa ahí.
Sí, tiene su.
Su tristeza.
Su tristeza, pero es super pop también. Entonces,
es super pop. Sí. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo que vale es la experiencia, como dice,
sí,
y has tenido una experiencia espectacular. Así que mucha suerte en el futuro político que estoy seguro que vas a tener.
Muchas gracias, Rosa María.
Pausa y regresamos. Y estamos en este momento con el candidato Alfonso Serna Vázquez, candidato al Senado Nacional, por ahora Nación. Él es ingeniero civil de la Universidad Villarreal e ingeniero agrícola por la Universidad Nacional de La Molina. Ha sido docente en la Universidad de La Molina hasta el año 2024 y tiene experiencia política. Ha participado con Acción Solidaria en varias oportunidades. Las tengo acá, pero él me ha señalado que no son ciertas, vamos a revisarlas. También ha militado en Perú Libre y ahora está en Ahora Nación. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, Rosa María.
Tengo una noticia que salió respecto a usted en los últimos días, señalando que usted había sido despedido de la Universidad Agraria porque no había podido tener producción académica suficiente. Y qué bueno... El 2024, después de largos años de docencia, usted ya no era más docente de la Universidad Agraria. ¿Eso es verdad?
Bueno, efectivamente, yo siendo presidente y secretario general de los docentes universitarios de la Agraria, por defender los intereses laborales de los docentes que estaban siendo maltratados, más de 30 docentes habían sido separados y degradados, tomé una posición que me corresponde como dirigente de los profesores, uh-huh. Y bueno, el rector de ese entonces, pues decidió sacarme pues a toda costa.
Pero la resolución señala que usted tenía que producir...
Tenía todas las investigaciones.
Dos investigaciones, tenía, por lo menos en un lapso del 2013 al 2000...
Claro, los profesores tenemos un periodo de evaluación y que justamente...
¿Que usted no pasó la evaluación?
No, pasé la evaluación entre el 2013 y el 2020.
Sí.
Tenía que haber presentado dos investigaciones que las presenté.
Ya.
Que las presenté totalmente.
Porque usted era tiempo completo de dedicación exclusiva.
Así es. Pero le digo, lo que pasa es que yo fui ratificado con todo lo que corresponde.
¿Y no pudo apelar esta decisión?
La apelé y el Poder Judicial finalmente ha aceptado y ha ordenado la anulación de todas.
Ah, ya.
Sí, de todas las resoluciones que fueron parte de una persecución, o sea, que me hizo la autoridad.
El Poder Judicial ya le dio la razón.
Así es.
Ya. Entonces esa parte de la noticia yo la tenía porque había salido solo
su
destitución, pero ya
aquí
está.
Aquí está la resolución del...
Perfecto.
Del Poder Judicial, en donde ordena anular todas las resoluciones administrativas,
ya,
porque ha verificado que definitivamente
usted
fue...
Usted sí había presentado los documentos, entonces finalmente esto lo restituye en su
es
puesto.
Es correcto, así es.
Ah,
me restituye en mi puesto, así es.
¿Lo restituye?
Así es.
O sea que usted regresa a la agraria.
Regreso a la agraria, que es una de mis pasiones, la enseñanza universitaria.
Muy bien, declarando fundada la demanda. Sí, interpuesta, en consideración nula todas estas razones, se ordena que la Universidad Nacional de la Moneda retrotraiga el procedimiento de ratificación de la parte demandante hasta el momento en que correspondía notificarle oportunamente el acta de consejo universitario y la solicitud que dio origen a la revisión de su ratificación, para que pueda ejercer su derecho de defensa. Esto es de ahorita.
Sí, diciembre del año pasado.
Diciembre del año pasado, por eso no lo tenía. Muchísimas gracias por tenerlo. O sea, su vida ha sido azarosa entonces, ha tenido que pelear por sus derechos.
Definitivamente esos son los riesgos en que corremos quienes representamos, digamos, a un buen grupo de profesores. Yo ahora soy el presidente de la Federación Nacional de Docentes
Universitarios. Ahora, yo tenía en el registro, de repente esto es un error, pero usted estuvo registrado en Sí Cumple, que estaba vinculado al partido fujimorista.
Sí, es correcto.
Es correcto.
Es correcto, porque Alberto Fujimori fue mi profesor de aula, él me enseñó el curso de álgebra, y bueno...
¿Y qué tal era como profesor?
Bueno, como todo matemático, muy pragmático, sí, muy pragmático, muy muy concreto, ¿y para qué? Sí, aprendí mucho de él en el área...
Muy bien, usted estuvo inscrito con ellos, y luego se inscribió el 2020 en Perú Libre.
Correcto.
Es la antípota, o sea, del fujimorismo a Perú Libre es un salto ideológico enorme.
Mire, el tema de la ideología creo que, en lo que respecta a mi visión, es que el Perú necesitaba en ese entonces, y ahora mismo necesita, de una visión social. Y creo que Alberto Fujimori en esa época una visión social de poder sacar al país de la crisis gravísima que vivía el país. Y de igual manera, después ya ha pasado mucho tiempo...
Perú Libre tenía un ideario que era el hambre.
No. En lo que respecta a mí, se me pidió participar en el ámbito municipal de Lima Metropolitana.
El 2020.
Representando a San Juan de Río Ancho en una vacante para regidor metropolitano.
Uh-huh.
O sea, fundamentalmente mi visión en este caso de Perú Libre era... plantear proyectos, propuestas para que el gobierno municipal metropolitano pudiera aplicarlas, digamos, a San Juan de Lurigancho y a todos los distritos de Lima.
Y luego se le vio visitando Palacio de Gobierno. ¿Ha ido a visitar al señor Balcázar?
Es correcto.
¿Por qué? ¿Su amigo?
José María Balcázar es un profesor también universitario. Como congresista ha ayudado mucho a la docencia universitaria, ¿sí? Con él y otros congresistas más. De izquierda y también de derecha, porque era necesario la integración de las propuestas. Hemos logrado importantes desarrollos para la docencia universitaria. Por ejemplo, la CTS, CTS al 100%. Antes, los profesores, antes de julio del año pasado, recibían por 35, 40 años de servicios apenas 20.000 soles como CTS. Ahora los profesores, producto de nuestro trabajo y nuestra lucha y el apoyo...
No dudo que su trabajo sea valiosísimo. El problema es que el Estado peruano tiene una caja fiscal limitada, ¿no?
Pero Rosa María, el derecho es el derecho. ¿Por qué unos tienen y a otros se nos niega?
No, pero el asunto es que ¿de dónde se va a pagar? El derecho es el derecho, por el mismo cuero no salen todas las correas.
No estamos pidiendo que nuestros derechos económicos sean pagados de inmediato y de bloque. Por ejemplo, la homologación. Nosotros entendemos que la caja fiscal efectivamente es estrecha, pero pedimos una homologación escalonada, ¿sí? Que sean 4 en 5 años, uh-huh. ¿no? Es un proceso que creo que el Perú va a tener que...
Bueno, hay que matar a alguien, ¿no? Porque, claro, el presupuesto, yo creo que uno tiene un presupuesto, entonces, si es más plata para ustedes, hay que quitarle algo.
Hay que priorizar.
¿A quién vamos a quitar?
Rosa María.
¿Le quitamos a los niños?
Por ejemplo.
¿A las vacunas? El
año pasado ha gastado más de 10 mil millones de soles en consultorías.
La consultoría, ¿sí?, a la que usted le paga, usted tiene 9 contratos con el Estado, eso es consultoría.
Sí, pero son proyectos de ingeniería directos.
Bueno, pues son contratos de consultoría, nueve contratos.
Vea usted, sí, pero son trabajos que son de ingeniería.
Seguramente son buenísimos, sí, pero eso es consultoría.
No, pues no vamos a que tampoco se va a eliminar el 100%.
Pero si usted se quedaría
puede,
sin trabajo,
puede priorizarse.
Usted salió de la agraria y se ha dedicado y tiene 9 contratos de consultoría.
Sí, sí, pero son contratos pues, que me permiten vivir, ¿no?
O sea, a todo el mundo le permite vivir.
Hay consultorías, hay consultorías internacionales que realmente puede...
A todos les permite vivir. Muy bien. Pregunta al público, por favor. Pregunta al candidato, ¿qué piensa el candidato sobre el desempeño de López Chávez en los debates y su última declaración sobre el indulto a Castillo? ¿Lo va a indultar? Nunca lo ofreció y ahora sí lo hizo para quitarle votos a Sánchez.
Alfonso López Chávez, mi tocayo, realmente es el mejor candidato.
Si no fuera así, usted no estaría en su lista, pues.
No, es el mejor candidato porque fíjese usted, es un gestor. Él ha gestionado el conocimiento, él ha gestionado la ciencia a través... ¿No es cierto?
No, pero va a indultar a Pedro Castillo.
Bueno, finalmente, si es que corresponde, de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la ley...
Discúlpeme, sí. ¿Le corresponde al presidente de la República administrar indultos?
Bueno, hay un buen porcentaje de peruanos que considera pues que...
Sí, pero no lo ofreció hasta este fin de semana.
Bueno,
cuando tampoco, Sánchez ya lo pasó.
Tampoco lo había negado, ¿no? O sea,
no, pero es un indulto. No es sí, un tampoco lo había negado. Sí. ¿No le parece oportunista para quitarle votos a Sánchez?
Creo que nunca estuvo, digamos, negada esa posibilidad. Yo creo que para muchos peruanos la intentona de Castillo no llegaba al nivel de un delito. Como para
sí,
poder...
es un delito, está sentenciado.
De hecho, sí, pero fue una intentona realmente
sí, pero está
muy trivial.
Muy mal hecho, sí, por supuesto, hecho, pero digamos, es un delito dar un golpe de Estado. Así sea conspiración para dar un golpe de Estado, es un delito.
Estrictamente hablando, sí, es correcto.
Bueno, ¿y lo va a indultar?
Creo que frente a la petición de un buen número de peruanos, creo que el Perú necesita de una unidad. El Perú necesita de que no haya enfrentamiento entre peruanos. Y si a través de un indulto que no perjudica a nadie, yo creo que es bueno.
No, pero lo está ofreciendo para que la gente vote por él.
No creo, porque Alfonso López...
Porque lo hubiera hecho antes, pues, no, pero lo ha hecho este fin de semana.
Es que recuerda que estaba en Puno. Sí, claro. Estaba en Puno, estaba en la zona sur del Perú, en donde también Castillo tiene un buen porcentaje de aceptación.
No, pero Castillo ya tiene su partido, que es el de Sánchez.
Sí, pero igual somos de izquierda, aunque esta izquierda somos de una fijación más de centroizquierda, ¿no? No diferenciamos definitivamente de Sánchez, porque esa es la ultra izquierda, ¿no?
No, la ultra es Atencio.
También
Sánchez es ultra, pero Atencio va más allá.
Va por ahí, nuestra visión es diferente. Nosotros creemos en el capital, nosotros creemos en las inversiones, pero al mismo tiempo creemos que el Estado debe mirar la parte social. Mire usted, el agua. En San Juan de Lurigancho tenemos 350.000 personas que no tienen agua. Y en todo Lima, 3 millones de personas que no tienen agua.
Bueno, mientras tenga una empresa pública como Sedapal, nunca van a tener agua.
Pero...
ahí está usted mismo. I rest my case.
Tampoco no estoy de acuerdo con usted cuando manifiesta... O sea, Sedapal afuera y entra una privada. Usted sabe lo que costaría darle agua a los 3 millones de limeños solamente si es que privatizamos Sedapal. Va a costar de 3 a 4 veces más el costo del agua.
Todos tendrían agua y no faltaría el agua.
Sí, pero ¿quién va a asumir un costo con la economía del país, claro, con los sueldos que se tienen?
Entonces es mejor que la gente no tenga agua.
No, pues, no, el agua de vida. El agua
entonces,
de vida.
¿Cómo
yo
haríamos?
Creo que el Estado, hay que mejorar, hay que ser más eficiente hacia Sedapal, definitivamente. Pero el agua... Es un, digamos, es un recurso estratégico, muy estratégico para la sociedad peruana.
Todo es estratégico para la izquierda. Y Petroperú lo van a dejar igualito, ¿no?
Bueno, Chile tiene su empresa estatal.
Que no está quebrada,
porque el petróleo, fíjese usted ahorita mismo, lo que está pasando frente en el mundo. Nuestras economías empiezan, digamos, a ponerse en problemas por el precio internacional del petróleo. Y si no tenemos una empresa estatal, pero con eficiencia, que defienda los intereses estratégicos del país, pues
todo es estratégico. Estratégico es tener el servicio.
Yo solamente he hablado del agua, he hablado del petróleo. Sí.
Pero cualquier cosa
la educación, que es un
todo puede ser estratégico.
No es todo. Tampoco.
Y con esa excusa, todo es administrado por el Estado, porque todo es estratégico.
Bueno, es parte de nuestra propuesta, de nuestra visión, porque si, ¿quién lo va a hacer, Rosa María? ¿Quién va a financiar una educación de calidad? Es el Estado. Lo hacen los países más avanzados del mundo.
Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta más? No, sí, me dice que tenemos que irnos porque llegó la franja, que es nuestra cruz. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, el señor Alfonso Cerdá Vázquez, candidato al Senado Nacional, por ahora Nación.
Si me permite solamente dirigirme a todo el electorado nacional, que este domingo 12 realmente hagan un voto razonado. No permitamos lo que Jaime Antezana ha denunciado, ese pacto mafioso, tenebroso. ¿Cómo los peruanos no nos podemos dar cuenta, Rosa María? Lo que está pasando, imagínate. Esas encuestas son encuestas amañadas.
No son amañadas,
matemáticamente,
señor.
Hablando, es un imposible.
No son amañadas, señor.
Rosa
no
María,
son amañadas.
Rosa María, soy matemático.
Ya,
¿sí?
Me alegro mucho, pero no son amañadas. Usted me está acusando a mí de presentarle al público encuestas falsas.
No.
Y eso no es verdad.
Pero
no solamente se lo va a permitir.
Digo matemáticamente.
No
puede ser que haya encuestadoras que pongan una candidata con 17-20%.
Sí, lamentablemente nos tenemos que ir a la franja, ¿no? Por favor, a la franja. Vamos a la franja. Muy bien, y tenemos que ir a una pausa comercial. Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE, este domingo 12 de abril son las elecciones generales 2026. Si eres miembro de mesa, capacítate. Si eres elector, capacítate. Si eres personero, capacítate. Hazlo ingresando a capacítate.ompe.gob.pe o en la oficina de la OMPE de tu distrito. Prepárate y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y terminamos esta mañana con un último candidato. Estamos en este momento con el señor Martín Ojeda, candidato al Senado por Avanza País, Senado Nacional. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Señor Ojeda, usted es abogado, pero además de la Universidad de Lima, pero además ha tenido una larga experiencia en la gerencia de gremios de transporte.
Exacto.
Antes se llamaba COTRAP, ahora se llama APOIT, pero también ha sido director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte. Y ha participado, creo yo, en varias protestas, algunas participando, otras no participando.
Sí, cierto.
Pero ha sido largamente militante del PPC durante muchísimos años.
Sí.
También ha postulado ya en alguna otra ocasión, pero a ser presidente de Deportivo Municipal, sí. No al Congreso.
El Club de Mis Amores.
El Club de Sus Amores. Muy bien, señor Ojeda, ¿cómo así termina usted el PPC en Avanza País?
Mira, siendo joven, no con la cantidad de partidos que hay ahora,
claro.
Era otra historia, siempre tenía una posición centro-derecha, no lo puedo engañar, no lo puedo mentir, la posición que me manifiesta, y luego de un tiempo, debido al cambio político que se dio, a los partidos que se fueron, pensé en Avanza
PPC,
País.
Claro, PPC perdió su inscripción.
Exacto.
Ya usted no se reinscribió en el PPC. Exacto. Y se inscribió en Avanza País.
Hace cerca año y medio.
Año y medio.
Año y medio.
Con el propósito de postular, por supuesto.
Exacto.
Y desde su base, digamos, de apoyo, que es el transporte, ¿qué es lo que usted lleva al Congreso, al Senado, que le gustaría que se tratara?
Mira, acá hay dos temas que es lo que trato de avisar a la población, por la cual voten por mí, y que no se está viendo y nadie lo menciona, que son dos temas pilares. El tema de la seguridad, en base a una prevención que no se está dando. Si no, no habría la cantidad de atentados que se están viendo cada día.
Así es.
Una prevención que va desde varios puntos que lo podemos explicar. Primero, somos el único país que no tiene una escuela de investigación policial, debido a la desactivación que pasó en el primer gobierno de Alan García, si no me equivoco, que se juntaron todas las policías y que ahora estamos viendo las consecuencias. Segundo, la falta de apoyo presupuestal. No es posible que las unidades de lucha contra la extorsión dependan del presupuesto de sus direcciones, donde lamentablemente se diluye y claro, no tienen lo más importante, que lo dijo Napoleón y siempre lo comento. Un conflicto se gana con tres cosas: dinero, dinero y más dinero. Claro. Y los extorsionadores lo tienen a raudales.
Claro. Ahora, esta posición suya, que es muy interesante, lo coloca más en el Ministerio del Interior que en el Senado. Porque es una posición ejecutiva.
Claro, es posición ejecutiva, pero también hay que reconocer, y discrepo con inclusive colegas de mi propio partido, que existen normas que lamentablemente han apoyado la criminalidad y tienen que ser modificadas.
Pero su partido lamentablemente las aprobó.
Creo que en un partido y una democracia, yo tengo una posición del día a día, Rosa María, lo he visto una vez, dos veces, tres veces por semana, porque lo que más abunda en este país son las reuniones y que no se llegan a casos concretos, como es el caso de...
¿Usted ha visto o ha experimentado, desde el punto de vista del Ejecutivo, en los últimos seis meses, alguna mejoría?
Solo una, y que no es la que va a aliviar la situación.
No importa, pero ¿cuál es? Por lo menos para tener esperanza.
Claro, la esperanza es la unidad de lucha contra la extorsión que estaba armando con el Reboreo y que ha sido ascendida general.
Ya.
Pero eso estamos hablando de investigaciones post-atentado.
Claro.
Entonces,
es para desbaratar
bandas. Para desbaratar bandas y que lamentablemente...
Pero
las,
parece que sí han tenido algún resultado.
Han tenido algunos resultados, pero estas bandas vienen más bandas.
Ah,
porque
no, claro.
Acuérdate que cada empresa tiene de una a tres bandas.
No, claro.
Y son el 80% de las empresas. Uh-huh. Entonces, sí hemos visto, reconocemos, no
han desbaratado algunas.
Seríamos infames. Pero el tema pre-atentado, la investigación que está a cargo de la DIPINCRIS y en las comisarías, en muchos de los casos es desastrosa.
No,
y en otros de los casos, lamentablemente, no tienen presupuesto. Y acá hay un tema que sería bueno que la gente sepa, para que también lo pida. Cuando se estableció la ley 32.490, que tú muy bien explicaste, cuando la reglamentaron, cambiaron un decreto, no puede modificar una ley. Y en esa ley se establecía que las partidas presupuestales venían del MEF. Y cuando vas al reglamento, cada entidad cuenta con su propia partida, o sea, nada. Y estamos viendo esta situación. Y el segundo punto es la formalidad y la calidad de servicio en el transporte. Acuérdate que el transporte es una actividad transversal.
Pero es bastante informal, ¿verdad?
Demasiado. Entonces, no solo, a veces dicen, Martín Ojeda quiere erradicarnos y nos quiere llevar a la pobreza. No, señores, no están pensando en el otro lado, el usuario. Entonces, no solamente hay que pensar en que te erradique, que te adecúes.
Claro.
Claro, como en otros países, porque un peruano cuando pisa otro país se transforma.
Claro,
pero
este Congreso le ha dado más bola todavía a los colectiveros.
Acabo, justamente,
ahorita,
hace la semana pasada.
El taxi colectivo.
Y en la comisión.
Claro, que es la peor forma de transporte colectivo que hay, porque ocupa un montón de espacio en la vía, a diferencia del bus, es premiado por votos en este Congreso.
Cuatro años más. Aparte de los tres años que ya se le había dado a comienzo del año pasado.
Claro.
Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo no solamente es cambiar esas estructuras políticas que afectan las áreas técnicas, porque afectan las áreas técnicas.
Pero eso depende de ATU y depende de la Municipalidad de Lima.
Depende de varios factores. Porque al final el colectivero lo que quiere, disculpen que se lo diga, es la carne.
Claro.
Quiere la Panamericana, quiere la Avenida Arequipa,
claro.
Quiere la Javier Prado,
claro.
no las rutas Resna.
No.
Yo he hablado, por ejemplo, con un señor que es, y lo digo porque es amigo, a veces dice, no, como él es formal, odia, no, señores, también conversamos.
Claro.
Y hemos hablado, por ejemplo, con el señor Carrera, y él está de acuerdo que el auto colectivo debe ser un alimentador en rutas Resna.
Pero no quieren.
Pero muchos de sus a compañeros.
Usted lo ve en la vía expresa.
Lo ve en la vía expresa y encima te comento algo que es muy importante y que lo denunciamos en su momento y la policía no nos creía. Primero mataron a los llamadores. ¿Y por qué los mataron? porque esto es como un, lamentablemente, como un juego maldito de RIF. Querían articulación territorial.
Claro.
Los mataron, y por eso es que muchos de los llamadores de la calle Prado, me disculpan, hay zonas ya tomadas por la extorsión, ya tomadas, porque mataron a los llamadores y ellos pusieron sus llamadores.
Ah.
Así es la vida.
Entonces, si comenzamos a detener llamadores, ¿usted cree que van a poder soltar información?
Yo creo que se debería investigar con una con unas áreas de Pincris debidamente fortalecidas y recuperar esas zonas que ya son tomadas por la ilegalidad.
Vamos a una pregunta del público, por favor. A ver, que hay preguntas. Dice así, señor Ojeda, ¿está a favor de la ley que amplía la autorización a los colectiveros? Justo lo estaba preguntando.
No,
obviamente no.
Que no. Lamentablemente es una norma antitécnica donde una ministra, conoce mis antecedentes, siempre hemos denunciado, independientemente que salgamos o no, igual seguiremos denunciando y coordinando con los medios que están luchando por una formalidad en el país. Una ministra, que no quiero decir su nombre, puso 700 rutas a los colectivos. Un poco más y le da a la isla San Lorenzo.
Ah.
Entonces nosotros luchamos, en las áreas técnicas fueron más minuciosas y se establecieron 70 rutas. Al día de hoy, Rosa María, no hay ninguna ruta, porque no quieren eso. Ellos quieren un Lima-Huancayo con un conductor más de 400 kilómetros. Uh-huh. Entonces no puede ser, con 8 horas de viaje, un Lima-Huánuco. Te vas caminando acá nomás, caminas 8 cuadras en diagonal, uh-huh, te vas a 28 de julio y está Lima Huánuco, Lima Pucallpa.
Claro.
¿Y dónde va el segundo conductor? Debajo del carro. Increíble. Entonces,
pero eso es lo que sale, pues.
Claro, entonces nosotros estamos en contra porque es un el Congreso vuelve a demostrar una posición populista, sin ningún fundamento técnico, en contra de la población, que si bien es cierto, pueden decir muchos, Martín Ojeda defiende los buses, sí, es mucha honra, pero tampoco va a desconocer.
Lo que pasa es que el pequeño le dice, señor, yo no tengo plata para comprarme un bus,
pero por
y mi carro es mi instrumento de
pero
trabajo.
Pero también hay programas de subsidio, pues no solamente hay que pensar en el apoyo para que te modifiques, sino también en el medio ambiente.
No,
porque ahora hay que pensar en buses ecológicos.
No, estamos de acuerdo, sí, en que técnicamente es un desastre,
sí,
pero es un desastre provocado por el Congreso al que usted
totalmente
va.
Totalmente.
Y por el partido que está hoy en el Congreso. Y tal vez yo creo que se equivocó de araje, ¿no?
¿Cómo
el
dices
tren
eso?
Porque no, son gente muy respetable, mucha de ellas, claro, y muy buenos amigos, pero el problema es que lanzaron un mensaje militarizado, ¿no? Y no todo el mundo quiere ser militar, pues,
claro,
¿no? Cuando va a votar.
No, yo tampoco quisiera ser militar.
Pero usted también se cuadra,
¿sí? No, pues yo respeto a un héroe, ¿no?
No, caso, está muy bien, ¿sí? Pero toda su propaganda, y además su lema, un cambio a la fuerza, es terrible. Es de un autoritarismo, pues, brutal.
Yo soy del partido, pero tengo una posición más...
No me imagino. Más crítica.
Más crítica, por, más objetiva, más técnica.
Nada más por los resultados, ¿no? O sea, están tan lejos.
Pero te comento algo, ¿no? En el tema, por ejemplo, haciendo un parangón con el tema del transporte, yo tengo 22 años luchando este tema. Porque son, uh-huh, 22 años de lucha,
claro,
constantes, bajadas, arriba. Pero creo que al final, cuando uno se pone en una posición, se respeta el tema técnico, más allá de un populismo se pueden hacer cosas. Nosotros nos sentíamos perdidos con la norma del auto colectivo. ¿Qué va a pasar con el país? Sin embargo, con las áreas técnicas, oye, un momento, la norma dice que debe ser determinado de manera técnica. Susténtenlo. Y no podían sustentarlo.
No.
Imposible.
Claro, pero no hay ninguna ruta autorizada en este
porque
momento.
Porque no la quieren, o sea, no quieren lo que... Eso es el objetivo, el auto colectivo.
Claro.
Zonas donde no entran buses,
claro,
zonas que faltan oferta de demanda y que puede apoyar a la,
claro,
movilidad.
No.
Pero ellos no, ellos quieren Panamericana.
Claro.
Por eso es que la ruta, para que tengan un ejemplo de la población, la ruta Lima-Huacho, uh-huh, donde reinaban varias empresas de buses, ya no existe más que una.
Claro, o sea, porque la informalidad se los ha comido.
¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que estos señores no reconocen el medio pasaje. Y muchos de los buceros de interprovincial, a pesar que no es su norma, lo reconocen. Y mucha población de Huaral, población de Huacho, de Barranca, tiene que estar supeditada a altos costos en el pasaje.
Tremendo.
Tremendo.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Número 17.
Claro, pero si no llega al Congreso, me imagino que va a seguir en esta pelea.
Ah, claro.
Ya.
Tengo que viajar de acá a tres semanas a Manaus, porque justamente vamos a tocar un tema que espero que lo toques en tus temas de investigación, uh-huh, la falta de conductores en el mundo, en el transporte
de conductores
de buses,
profesionales. Muy bien,
sí,
vamos a ir a la nos vamos despidiendo de usted,
no, gracias,
vamos a la franja electoral y regreso para despedirme del programa. Muy bien, y así terminamos la edición de Sin Guión esta mañana. Vienen días muy agitados, como saben perfectamente, el domingo los vamos a acompañar. Y mientras tanto, por supuesto, compartan este programa. Creo que me fui un ratito del aire. Compartan este programa, denle like, ¿no? Hemos trabajado duro. Y también, por supuesto, suscríbanse a las redes de la República para que tengan siempre el contenido. Nosotros vamos a seguir entrevistando en Siguión Electoral hasta el día jueves. Ahí ya se cierran las campañas. El viernes les presentaremos toda la información sobre lo que hemos venido haciendo para tenerlos informados. Y, por supuesto, no puedo y no debo, porque voy a hablar de la ley, conversar sobre ningún trabajo de encuestas que se haga durante esta semana. Lamentablemente esa es la ley y todavía no logramos cambiarla. Pero sepan que sí van a hacerse encuestas. Si alguien le toca la puerta y le hace preguntas es porque sí se están haciendo encuestas. El tema acá, hay que tenerlo en claro, es que esas encuestas sí se van a difundir, pero no en el Perú. Internet hace milagros y probablemente ustedes tengan toda esa información de alguna manera muy compleja, pero no a través de este medio. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.